la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina
o en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Gusto saludarles a través de estos micrófonos de la Radio Pública de Morelos. Es miércoles y ya es el 12 de agosto del 2026. Lo que ustedes sintonizan es El Ojo de la Mosca, una producción original de el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y estamos compartiendo la señal para todo el estado de Morelos a través de las ondas hercianas y, por supuesto, a través de lo que nos permiten ya las tecnologías, a través del streaming y las diferentes plataformas donde tiene presencia Universal 102.9, 90.5, Radio Chinelo y, por supuesto, todo lo que nos da oportunidad de compartir el inicio de su día, cualquiera que sea sus actividades, última semana prácticamente de vacaciones, la de verano. Ya a partir del próximo lunes todo mundo estaría de vuelta a esa normalidad que algunos todavía ponen en duda, pero lo cierto es de que para hoy tenemos muchos temas que compartirle. Mi nombre es Guillermo Correa y en el control, la producción, coordinación y el tocadiscos, el señor Aldo Mijes, a quien también, por supuesto, le agradecemos que se quede hasta aquí, de aquí hasta las 10 de la mañana, porque además de los temas, tenemos propuestas musicales, entrevistas interesantes, un evento muy importante hoy en la ciudad de Cuernavaca, así de que, pues sin más, vamos con estos avances y entramos de lleno para con lo que hemos preparado, este gran equipo que está liderado por Laura Duarte, que ya también la próxima semana, con todo y su pesar, espero, creo yo, estará de vuelta con ustedes. Sonidera, una exposición que se presenta a partir de este 12 de agosto en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, el Palacio de Cortés. Le daremos todos los pormenores de este evento donde tendrá presencia, por supuesto, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Regresa el Festival de Cómic y Cultura Visual Marambo a Cuernavaca, dedicado, como bien saben, al cómic y la cultura visual. Platicaremos con sus organizadores. El Cabaret nos comparte su cartelera de esta semana para todos los gustos y todas las edades. Ya hemos tenido algunos anticipos hace algunos días, pero ya de manera detallada, hoy lo estaremos abordando. Y como le decíamos también, las diversas propuestas musicales que hemos preparado a propósito de efemérides, que este día vale la pena y esperemos tener el tiempo de compartirlas para todos ustedes. Bien, ya están ahí conectados. Bueno, ya le compartíamos hoy a mitad de semana, es un día muy importante porque en un contexto de trabajo colaborativo y después de coordinar, porque son varios los esfuerzos que se conjuntan, hoy finalmente en la ciudad de Cuernavaca se llevará a cabo uno de los eventos que ha generado mucha expectativa, una expectativa en torno a este tema que en muchas ocasiones llegaría a ser hasta un tanto cuestionado, pero lo cierto es que al trasladarlo a escenarios como el que le estaremos compartiendo, pues tiene otro matiz. Ya nos acompaña a través de la virtualidad y le agradezco que con todo y los procesos tardíos y los traslados y demás, nos acompaña el doctor en Historia del Arte, Ernesto Rivera Barrón, organizador de esta exposición, esta exhibición Cultura Sonidera. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a tu auditorio.
Muchas gracias. Sabemos que estás en traslado, seguramente hacia el estado de Morelos, o ya nos platicarás, pero pues finalmente llegó el momento y este día se presenta toda esta exhibición que va acompañada no tan solo de una exposición, vamos, de una serie de elementos que tú nos compartirás, sino también de música.
Sí, así es. Es un reconocimiento y un trabajar con la comunidad, ¿no? La comunidad sonidera en esta ocasión. Es un evento que va a durar un mes aquí en el estado de Morelos. Les agradecemos su hospitalidad. Y vamos a dar inicio el día de hoy en la tarde. El programa cultural es una exposición itinerante. Tenemos también conferencias. Y lo que nosotros en el INAH llamamos exhibición, para que la gente se dé una idea. Por ejemplo, el INAH también exhibiciones con ceramistas, ¿no? Y vemos cómo se hace una vasija, por ejemplo, lo vemos en vivo, podemos ver la pieza concluida y podemos ver cuál es el proceso. Entonces, en este caso, la comunidad sonidera, algo que muchas veces es lo que nada más se ve, es la tocada sonidera, ¿no? Pero atrás de la tocada ya hay mucha actividad económica, mucha organización, mucha participación ciudadana. Y bueno, el INAH a través de estos eventos lo que intenta hacer es fortalecer a la comunidad portadora, y comunidad portadora la vamos a entender como los sonideros, ¿no? Que serían más básicamente, además de lo que vemos o vemos y escuchamos en un evento, pues hay familias que viven de esta actividad, ¿no? Los que hacen la promoción, los que hacen chamarras, los que venden algún artículo. Entonces, es muy interesante, te comento, tenemos casi ya 90 años en esta actividad, los sonideros. Y bueno, parte de la exposición lo que pretende es mostrar ese proceso, ese proceso cultural, ¿no?
Entonces, y doctor, vamos, que hay que resaltar, también motivado a partir de esta declaratoria de patrimonio cultural inmaterial en la Ciudad de México, pero prácticamente pues lo podemos asumir en todo el país desde el 2023, ¿no? La cultura sonidera que tiene presencia en todo el territorio nacional.
Sí, de diferentes formas, Guillermo, pero claro que hay presencia, por ejemplo, en Monterrey, en Puebla, en Tlaxcala, y que de hecho el proyecto consiste, así se llama, exposición itinerante. En esta ocasión pretendemos estar en 4 estados, iniciando en Morelos, posteriormente sería Puebla, Tlaxcala y concluimos en Hidalgo. Que lo que nos marca un poquito el estudio y el registro que hemos hecho es que estos estados es muy similar el ambiente sonidero, ¿no? Cuando vemos el de Monterrey, por ejemplo, está inspirado de la zona centro, pero es diferente. Entonces, sí, como bien comentas, el 6 de, de octubre del 2023 en la Ciudad de México se muestra en la Gaceta de la Ciudad de México la proclamación de la declaratoria. Y es interesante porque como patrimonio cultural inmaterial, lo que estamos diciendo es que es un patrimonio vivo, ¿no? Hay una gran diferencia entre conservar y el otro es entre hacer una declaratoria para su conservación y vivirlo, ¿no? Es lo interesante.
Y en esto estamos platicando con Ernesto Rivera Barrón, del Centro INAH del Estado de México, también hay que resaltarlo, y por supuesto agradecerles a nuestros amigos del Centro INAH Morelos por este trabajo colaborativo, que es con ellos precisamente con quienes el día de hoy estaremos presentes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, justo ahí en Palacio de Cortés, para transmitirles a partir de las 6 de la tarde todo lo que ahí ocurra. Doctor, estamos platicando, le decía, con Ernesto Rivera, doctor en Historia del Arte, y como tú lo apuntas muy bien, si bien en todo el país prácticamente hay una expresión sonidera, lo que caracteriza es precisamente su ingrediente, ¿no? Sus ritmos muy regionales, pero que los mezclan finalmente con salsas, guarachas, cumbias, todo lo que a través de los sonideros hacen su propio estilo incluso, ¿no?
Sí, mira, Guillermo, les comentaba, pues ya van para 9 décadas, nace como un oficio y hay algo que dentro del INAH se tiene ya muy claro, es un oficio que nace a partir del invento del fonógrafo, del gramófono.
Claro.
Que es la posibilidad de poder tener en algún contenedor la música, que más bien hablaríamos de el sonido y ya posteriormente fue la música, ¿no? Uh-huh. Pero algo que es muy interesante es lo que conocemos ahora como sonidero, ya es una categoría que les dieron en los años 80 las empresas disqueras, y estamos hablando, por ejemplo, la particularidad es que los sonideros viajaron o viajaban en ese tiempo a Sudamérica y compraban allá los discos y los traían, y aquí era una gran novedad, ¿no?
Así es.
Entonces, se empiezan a especializar. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay una colonia, la colonia del Peñón de los Baños, que es conocida como Colombia Chiquita, ¿no? Que hago un paréntesis y mando un abrazo fraterno a los hermanos colombianos por los momentos difíciles que están pasando,
claro,
en estos momentos, ¿no? Es curioso cómo el domingo, te comento, ¿no? De los exponentes que van a estar el día de hoy, uno estaba en Estados Unidos tocando, el otro está en la conga, Ecos está tocando en Colombia, y está un video de Ecos que comenta, y de hecho está documentado que fue el último avión que salió de Colombia antes del temblor.
Caray.
¿No? Entonces, o sea, qué cosas, ¿no? Pero sí, decía, el Peñón de los Baños, conocida como Colombia Chiquita, es porque hay gente del Peñón de los Baños, el sonido arcoíris, viajaba a Colombia, compraba los discos y aquí los vendían, y aquí los hacían populares. Entonces, el oficio empieza a modificarse, y ya más allá de alquilar la música, se empiezan a especializar en estos ritmos, ¿no? Entonces, es como se va formando hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Como la tocada sonidera, ¿no?
Y un tanto también terminar, a veces se llega a estigmatizar, ¿no, querido Ernesto? Que quienes participan, acuden a estos encuentros, estas convocatorias con los sonideros, es gente pues de determinado sector de la población, ¿no? O sea, que es, eso es de barrio, eso es muy popular, eso hasta de riesgo, es algo que de muchos excesos, cuando la verdad es de que, y se ha mostrado en su momento, fueron los conciertos de rock, ¿no? De heavy metal, que iba puro marihuano y puro poler y todo eso. Creo que es algo, guardando sus proporciones, claro, el caso de los sonideros, ¿no?
Sí, mira, yo creo que cualquier, acabas de comentar algo importante. El espacio público es tomado por los sonideros y lo convierte en un espacio de encuentro. Y ahí tenemos, como bien comentas, otras expresiones, ¿no? Como el rock, como los punks. Hay una estigmatización sobre quiénes van y cómo se portan, pero te pondría el ejemplo. Este proyecto lo llevamos en la Ciudad de México al Museo Franz Mayer, que es uno de los museos privados, claro, de la Ciudad de México. Uh-huh. Y el lleno estuvo impresionante, ¿eh? La gente del museo nos decía, oye, es que nunca habíamos metido tanta gente. Y sí, como comentario, el museo dijo, yo les voy a dar dos cervezas a cada persona que la quiera. Dice, espero que no se molesten si les sellamos la mano para que tomes tu cerveza, te sellan, y posterior sí, otra, ¿no?
Sí.
Mira, Guillermo, te comento, terminó el evento y la cerveza se quedó ahí.
Mira.
Se acabó el agua, ¿no? Yo creo que como todo congregación humana, cuando hay alcohol, pasan cosas que a veces salen de control, ¿no? No es exclusivo de esto, yo creo que en cualquier, hasta en una boda suele pasar, ¿no? Sí. Pero son uno de los objetivos de este tipo de proyectos es que la gente lo conozca. Y pongo otro ejemplo. En la Ciudad de México, en septiembre, el Día de la Merced, ese día se cierra el metro. Fíjate que yo muchas veces pasaba por la Merced y nunca entendía por qué se cerraba. Pues se cierra porque es el evento del mercado y se celebra con el movimiento sonidero, ¿eh? Entonces, sí, obviamente habrá lugares y también uno de los objetivos, decimos, esto es tan sano porque al final es el baile, es la música, que si logramos, que es el objetivo de hoy, se va a hacer una exhibición sonidera en lo que es la Plaza de Palacio de Cortés, y que la gente que a lo mejor no va porque le queda muy lejos, porque es muy noche, ¿no? Para que vea más o menos cómo se realiza un evento que vamos a dar inicio a las 6 con la presentación de sonidos estelares de la conga, ecos, el sonido gitano de Tlaxcala y muchos sonideros de aquí, que esa también es parte del proyecto. Lo que queremos es que se visibilicen la comunidad de aquí, ¿no? Entonces, esa es pues, una de las partes interesantes.
Abierta la invitación y, por supuesto, para quienes no tengan oportunidad de estar presentes, les reitero, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, a través del canal 15 de Televisión Abierta, 15 en los temas de cable, Easy, Total Play y demás, y las tres emisoras de la Radio de Morelos, que usted bien las conocen, estaremos transmitiendo en vivo y a todo color desde este punto. Entonces, la inauguración 3 de la tarde de la exposición itinerante Cultura Sonidera, esto será ahí en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés. Después vendrá una conferencia, Sonido Arcoíris, Pedro Perea La Conga y Fausto Perea Ecos estarán ahí en el Auditorio Juan Dubernard. A las 6 de la tarde, como bien ya lo dijo el doctor Ernesto Rivera, la exhibición sonidera ahí en la explanada de Palacio de Cortés. Y durante la semana habrá otras actividades que le estaremos compartiendo. Mañana otra conferencia sobre el origen del sonidero, entre otras cosas que todas serán seguramente de su interés y lo estaremos aquí transmitiendo para nuestras audiencias, para nuestro querido auditorio. Doctor, no te quito más tiempo, sabemos que están ustedes ya encima de todo lo que es la organización, pero por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas tomado el enlace y compartir con el auditorio todo lo que tiene en contexto esta exhibición sonidera, patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Muchas gracias, Ernesto.
No, Guillermo, al contrario, y esperamos allá a la audiencia a partir de las 3. Es un evento familiar y totalmente gratuito. Muchas gracias.
Aunque no sepan bailar, pero que vayan, ¿no?
Bueno, concluimos con esto, ¿eh? El 80% de los que van a las tocadas no bailan. Vamos. Fíjate. A ver.
Sí. Muy bien. Abrazo, Ernesto.
Igualmente.
Y a través tuyo a todo el equipo del Centro INAH Morelos y también al Centro INAH del Estado de México, desde donde se organiza todo lo que hoy se vivirá en la ciudad de Cuernavaca. 9:19 a.m, vamos a la primera pausa aquí en El Ojo del Amor. Vamos con algo de lo que seguramente estarán escuchando hoy ahí en la plaza, en la explanada de Palacio de Cortés. Cumbia sabrosa, cumbia que va.
De la mosca, ¿qué ocurrió en un día como hoy, 12 de agosto? Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto, para poner el acento en todo lo que realizan las juventudes en todo este globo terráqueo. Es el Día Internacional de la Juventud. También un día como hoy, ayer se lo anticipábamos, pero de 1521, Hernán Cortés ordena el asalto general a la gran Tenochtitlán, donde pues hubo una resistencia histórica y ya lo demás, historia que ya le hemos compartido. En 1854, Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, en un 12 de agosto, ganan el concurso de letra y música de nuestro himno nacional mexicano, uno de los más bellos, de los más galardonados en todo el mundo. Un día como hoy se gana el concurso por parte de González Bocanegra y Jaime Nuno. También un día como hoy, pero de 1855, renuncia a la presidencia de la República Antonio López de Santa Anna, hecho que significó el triunfo de la Revolución de Ayutla y también parte de la historia que hay que mantener vigente. Nace el actor cómico mexicano en 1911, un 12 de agosto, Mario Moreno Cantinflas, ícono de la cinematografía mexicana, y seguramente en algún momento de su vida han llegado a ver alguna de sus películas. En Cuernavaca, en 1964, en un 12 de agosto, murió Isidro Fabela, abogado, escritor, periodista, historiador, lingüista, político, diplomático, filólogo, cuyo nombre fue inscrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados por toda su aportación que hizo en las diferentes disciplinas. Incluso aquí en Cuernavaca hay dos o tres calles que llevan su nombre. Hay algunas escuelas, si no estoy mal. Y también el día de hoy, este 12 de agosto, se celebra el Día Mundial del Disco de Vinilo, fecha que rinde homenaje a la historia, la cultura y la preservación de este formato analógico de música, los vinilos que hoy han regresado con mucha fuerza. Hay unos tan carísimos, ¿eh? Si quiere adquirir un disco de vinilo, hasta casi casi de colección. El festejo recuerda la invención del fonógrafo por Thomas Edison allá en los Estados Unidos. 2002 es donde surge esta efeméride, Día Mundial del Disco de Vinilo, y esto es lo que hacen precisamente los DJs como el señor Aldo Mijes cuando es una celebración como la de hoy. Bueno, cambiamos de ruidos, de sonidos, y vamos a otro de los temas también que ha generado mucha expectativa y que seguramente van a tener una gran convocatoria, como lo han hecho en los últimos años. Inicia ya la séptima edición del Festival de Cómic y Cultura Visual Marambo, y saludo con mucho gusto a Ulises.
Parte de quienes están organizando este importante evento. ¿Cómo te va, Ulises? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues ya muy cerca de la inauguración de este séptimo festival. Y pues ahí vamos con mucho entusiasmo.
Con todo y todo, ¿no? Porque vicisitudes han enfrentado muchas, no digo de este año, pero seguramente otros. Se les atravesó en su momento la pandemia, tuvieron que modificarse, como muchos lo hicimos, una serie de formatos. Pero finalmente se mantiene Marambo para este 2026. ¿Qué habremos de resaltar?
No, pues bueno, ya ves, 7 años de hacer el festival, como tú dices, pues sí, a veces con ciertas dificultades, pero la verdad es que hasta ahora hasta ahora nos ha ido bien en todos los sentidos y pues sí, fuera del año pandémico que tuvimos que cancelar uno de los festivales, pues todo en orden. Y este año, pues de nuevo regresamos con estos tres días dedicados al cómic independiente, al cómic de autor o de autor. Y pues además de que van a estar las personas que van a estar ofreciendo todos sus productos y todas sus obras en las mesas que les proporcionamos, pues también tenemos presentaciones especiales, ¿no?
Son los invitados, los que ustedes han congregado para este festival, que en sus diferentes disciplinas, y me estoy refiriendo sobre todo también a creadores, que habrán de compartir sí sus experiencias, pero también quizá la nueva forma hasta de consumo, ¿no?, de estos contenidos.
Pues mira, la verdad es que una de las cosas que es muy característica de la gente que nos visita es que pues en su mayoría son, no solo son gente creadora, sino que también productora, ¿no?, de sus propios cómics.
Sí.
No solo los escriben, los dibujan o hacen equipo dibujante y escritor, sino que además también pues los llevan a imprimir y los llevan a hacer sus acabados y todo lo que tiene que hacerse, ¿no?, para que quede un ejemplar bastante, bastante lindo. Y pues acá yo creo que, como tú dices, ¿no?, o sea, este nuevo consumo que pues por un lado va por las redes y que ya ahora pues la gente directamente le pide a la autora o al autor algún ejemplar de lo que produce y se hace el intercambio. Y también pues que en muchos casos muchas de estas personas, los puntos de venta que llegan a tener son precisamente los festivales.
Y son los festivales donde pues prácticamente se han... podemos tomar muchas referencias a nivel internacional, pero es justamente en los festivales donde se logra descubrir a grandes productores, creadores, como bien dices, Ulises, que hoy día son un referente en toda esta industria, ¿no? Entendemos, la inauguración es el próximo viernes 14 de agosto, y para eso comprende el programa talleres, conferencias, ¿cómo está delineado?
Mira, este año... desde el año pasado, a través de Denise Buendía, que es una de las fundadoras también de este festival, los viernes generalmente hemos intentado meter algún evento que no está, o sea, que digamos que no es absolutamente de la disciplina del cómic, ¿no? Han habido pláticas, el año pasado hubo un concierto y este año de nuevo va a haber un poco de música. Con una chica que su proyecto se llama Jackie, ella es de aquí, de Morelos, y pues va a acompañarnos con su música. Y luego sábado y domingo vamos a tener distintas pláticas, sobre todo un par de presentaciones de libros, el sábado con una autora local también, Augergi, que presenta un cómic de vampiros. Y luego el domingo Alma Martínez nos va a presentar una adaptación de una novela que se llama Memorias de un perro escritos por su propia pata. También el sábado tenemos a Rey Ibarra, que es un artista plástico que va a dar una demostración de utilización de materiales para artes plásticas. Viene de Guanajuato, viene una persona bastante, bastante involucrada en el mundo del cómic que se llama Inar Gaviño y que va a presentar también su fanzine Guanajuato X, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Miyale Valentín, que va a hablar acerca de mujeres en el cómic. También tenemos a Alfredo Guzmán, que también va a hablar de mujeres en el cómic, así es que tenemos ahí, vamos a tener dos visiones del mismo tema. Y va a cerrar un maestro belga que se llama Sepe de Vérez, que también nos va a hablar acerca de la representación de las mujeres en la obra de José Luis Pescador, que es otro de los fundadores de este festival.
Actividades sin costo, y qué mejor escenario que el Museo Juan Soriano, ¿no?
Así es, esto es gratis, no tiene costo la entrada, y por supuesto que muy agradecidos con el Museo Morelense de Arte Contemporáneo por habernos hospedado ya por quinta vez con uno de nuestros festivales.
Muy bien, ¿a partir de qué hora inician todas las actividades de que son del 14 al 16 de agosto? ¿A partir de qué hora inician?
Del 14 al 16 de agosto, a partir de las 11 de la mañana ya está instalado todo y las pláticas que generalmente comienzan de 12 en adelante.
Muy bien, pero todo esto a través de sus redes sociales también lo pueden conocer a detalle, Ulises.
Sí, tenemos nuestra red de Instagram que es Marambo Fest, donde están toda la cartelera, todas las personas que van a participar y todas las actividades que va a haber. Y también en el Facebook igual, Marambo Fest, y también ahí van a poder ver tanto la cartelera como las personas que van a participar.
Muy bien, pues Ulises, si te parece, mantenemos comunicación conforme se va desarrollando esta semana, si hay algo más que agregar sobre este importante festival. Ya es séptima edición, ¿verdad? Es séptima edición. Y con esto se cumple también lo que ya en el caso de Morelos, Cuernavaca, llegó para quedarse prácticamente un festival que surge prácticamente de manera orgánica y que se han venido sumando muchos esfuerzos, colaboraciones y ha llegado después de 7 años a este nivel. Ulises, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca.
Gracias a ustedes por la invitación y ojalá puedan irnos a visitar este fin de semana.
Estaremos dándonos una vuelta. Un abrazo y a través tuyo a todo el equipo. A todo el equipo de Marambo Fest, este festival de cómic y cultura visual, 14, 15 y 16 de agosto, ahí en el Museo Juan Soriano, que está ahí, a unos metros del Centro Comercial Adolfo López Mateos, a unos metros de la Iglesia de Amatitlán. O sea, céntrico está, no hay pierde, y es fin de semana, así de que con toda la familia también participen en este importante encuentro de creatividad y seguramente algo les será útil y atractivo. Vamos a la pausa. No le cambie, tenemos también más, estaremos platicando de la cartelera del cabaret, entre otros contenidos aquí en El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pide un deseo.
¿Ya se cumplió? Estoy trabajando otra vez.
Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
Tienes entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25,000 pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
Cita con la información cambia de horario. Desde ahora, RTV Noticias Vespertino te espera de 2 a 3 de la tarde con Laura Duarte y Juan Carlos Cejudo. Entérate de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Más información, mismo compromiso. De 2 a 3 de la tarde por RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Personaje del día.
Hey. Un día como hoy, 10 de agosto, pero de 1912, nació en Itabuna, en el estado de Bahía, Brasil, Jorge Amado, uno de los escritores más importantes de la literatura brasileña. A lo largo de su vida, retrató la vida cotidiana, las tradiciones y las profundas desigualdades sociales de su país, convirtiéndose en una de las voces más representativas de Brasil. Cursó sus estudios secundarios en el gimnasio Ipiranga, en el colegio Antonio Vieira. Desde los 14 años, mostró una marcada inclinación por las letras y el periodismo, colaborando en diarios locales y fundando colectivos literarios, con el propósito de revitalizar la literatura de su región natal. Más tarde, estudió la carrera de Derecho, etapa en la que se involucró inicialmente en la política, lo que lo llevó al exilio entre 1941 y 1942, experiencias que marcaron profundamente su obra, caracterizada por personajes cercanos, historias llenas de humanidad y una constante crítica social. En 1955, se retiró de la política para dedicarse por completo a la literatura. Publicó más de 30 novelas que fueron traducidas a 49 idiomas y distribuidas en más de 55 países. Varias de sus obras también fueron adaptadas al cine, la televisión y el teatro. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Capitanes de la Arena, Gabriela, Clavo y Canela, Doña Flor y sus dos maridos y Tieta de Agreste. Novelas que dieron a conocer al mundo la riqueza cultural, el folclor y las tradiciones del estado de Bahía. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Internacional Stalin de la Paz, otorgado en 1951, además de ser miembro de la Academia Brasileña de Letras desde 1961. Jorge Amado falleció el 6 de agosto de 2001 en El Salvador de Bahía, a los 88 años de edad. Su legado permanece como uno de los más importantes de la literatura en lengua portuguesa y continúa acercando a millones de lectores a la historia, la cultura y la identidad de Brasil. Soy Ulises Flores Rojas y este fue el personaje del día, aquí en El Ojo de la Mosca.
Son ya las 9:38. Aquí en El Ojo de la Mosca hay de todo para todas y todos. Y hoy nos hace el honor de estar en cabina Merari Fierro. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación.
Gracias, gracias, porque sabemos que andas de arriba para abajo desde temprana hora. Llegó antes que nosotros, imagínense, hoy aquí a la cabina, porque de aquí continuará con toda su labor. En el cabaret, la cartelera, decíamos, hay para todos los gustos, para todas las edades. Nos hiciste favor de compartir algunos contactos con algunos de los artistas que estarán presentes, pero hay mucho más, ¿no?
Sí, tenemos un espacio cultural para que la comunidad pueda sentirse a gusto. Aparte del foro tenemos la librería.
Sí.
Es un espacio para llegar y convivir y platicar y pues crecer en conjunto.
Prácticamente es un foro cultural de arte. Ahí pueden estar, ahí pueden reunirse quizá, algún tipo de encuentro breve. Sí. ¿Hay cafetería?
Hay cafetería, hay un poco de comida, un poco de bar. Y pues también se pueden hacer talleres, proyectos que nos propongan. La gente puede ir y trabajar, usar el foro incluso para el propio taller, ¿no?
El cabaret que está justo en el centro de Cuernavaca, Boulevard Juárez. Esquina es Motolinía.
Cuauhtémoc Sin,
no, Motolinía es la otra. Es Cuauhtémoc Sin, y que seguramente ustedes ubican cuando han pasado ahí en Boulevard Juárez. Hay un autolavado prácticamente a ras de calle. Y justo toda la estructura que está ahí, todo ese edificio, alberga una serie de locales, pero el más amplio es de El Cabaret. ¿Qué tenemos para esta semana, para este fin de semana?
Esta semana vamos a tener 5 eventos, estamos apretaditos. Hoy, que es miércoles, este miércoles en particular, no va a haber los especiales con Matiz. Se pasó de vacaciones también, igual que Laura. pero la siguiente
te mandamos semana. Alguien aquí también son
palomeros. Ya las próximas semanas ya va a estar otra vez de nuevo los especiales. Pero bueno, empezamos este jueves con Amaury. Él viene de la Ciudad de México. Tiene un proyecto así bien excéntrico. Tiene voz como de ópera, pero canta pop y electrónica. Entonces,
bastante
muy ecléctico. Muy interesante es tu proyecto. Es este jueves. Y el viernes vamos a tener evento doble. Vamos a tener a Laura Trotes, que ya hablaron.
Ya platicamos con ella.
Es un evento para chavitos, para las infancias, con un enfoque ecológico, con toda la energía. Ella viene de Morelia.
Sí.
Pues viene haciendo escalas y pues me da muchísimo gusto que siempre quieren caer en Cuernavaca. O sea, vienen a la Ciudad de México y dicen, hay que ir a Cuernavaca.
¿Y qué mejor que sea el cabaret?
Ay, sí. Nos da mucho orgullo. Y en la noche vamos a tener a Chema Rodríguez con La Trova. de Silvio Rodríguez. Va a festejar su cumpleaños.
Pues qué mejor, doble, junto con él, la celebración.
Doble bohemia, sí, sí, sí. Y el sábado también tenemos evento doble, tempranito, es una plática de salud mental. Vamos a hablar de relaciones abusivas. Es una plática muy coloquial, muy de, pues, como de trabajo, pero informativa también para visibilizar temas que necesitamos saber, pues, para crecer también como personas.
Sí.
Y en la noche tenemos Noches de Tango y Nostalgia con el ensamble Gravitas. Ellos están compuestos por Germán Pacheco y Claudio Chacho. Uh-huh. Es la voz y la guitarra. Uh-huh. Este Germán, pues, tiene también voz de... creo que es barítono o algo así. Oh. Entonces, uh-huh, también se los recomendamos muchísimo. Todos nuestros eventos, pues, son, digamos, familiares en el sentido en el que damos cabida a toda la población. Son eventos relajados para pasárnosla bien, para disfrutar. Es un espacio para disfrutar.
Sí, sí, al final de cuentas. Y además de que el cabaret, digo, independientemente de los horarios y los géneros, en ocasiones se presta justamente para vivir un ambiente hasta familiar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, además del concierto que tenemos con Laura Trotes, que es a las 12 del día, pero los demás no necesariamente tienen que ser...
No.
Para un sector de la población muy, muy adulta, ¿no?
Sí, no, no. Es tenemos públicos, pues, desde adolescentes hasta gente mayor. Uh-huh. Claro que a veces depende del show que damos.
Claro.
Pero se combinan y, pues, todos tienen esta idea de estar en un espacio disfrutable, conviviendo con el arte, uh-huh, con la bohemia. Y como les dije ahora en el cierre de la temporada de Estela Varona, pues sin el público, pues no, seríamos nada, ¿no?
Y de ahí se va surgiendo, digo, además de todo un ambiente, un ecosistema que se crea, ¿no? Uh-huh. Con cada uno de los espectáculos, se replica algo que desafortunadamente en algunos espacios, y Cuernavaca no es la excepción, recuperando estos lugares, estos sitios donde se hace comunidad, ¿no?
Exacto.
Se hace comunidad, nos conocemos, nos encontramos, rescatamos, digo, además de la música, la bohemia, la plática, la conversación.
La conversación y hay veces que el público son artistas que estuvieron en otro momento, promotores, gestores culturales, escritores y amantes del arte. Es muy interesante también porque el mismo público o la misma comunidad nos dan sugerencias para ir creciendo en conjunto. Sí, ¿no? Y sí los escuchamos porque, pues, el chiste es eso, ¿no? Es un espacio para que todos estemos a gusto y que todos vayamos creciendo.
Y quiero, digo, no he tenido yo la oportunidad de ir, pero me imagino que los conciertos, sí, digo, apenas sí, me mostraron toda esta oportunidad que hay, pero que los conciertos no es tan solo que se pare el artista, los artistas canten, interpreten y se van, sino me imagino que hay un diálogo, platican con el auditorio, se echan un cafecito ahí o lo que requieran, pero sí, se genera precisamente esta conexión, ¿no?
Sí, es como es un lugar muy amable, tenemos las mesas, la gente puede estar cenando, bueno, tampoco creas que es una cena así.
Sí, no.
Pero bueno, sí, pueden cenar, pueden beber, pueden echarse su chocolatito, mientras están viendo lo que se esté presentando, al final casi siempre el artista pasa a platicar con la gente y se quedan a conversar entre todos, ¿no? Ahí es donde surgen, pues, los proyectos.
Muy bien. Recuérdanos, por favor, Merari, la dirección. No sé si hay manera de hacer reservación, si algún evento de estos que nos has compartido requiere reservación. Costos, no sé si los pueden consultar también en redes sociales, algún teléfono, todo esto.
Sí, nos pueden contactar para reservaciones e informes en el chat 55 18 24 26 51. También ahí nos pueden pedir que les demos el link para que se unan a la cartelera. Tenemos una cartelera en un grupo de WhatsApp. Y, pues, nuestras redes sociales son elcabaret.com, Cabaret Arte o El Cabaret Cuernavaca. Ahí pueden ver todos nuestros pósters, la cartelera, y ahí ven los costos en caso de que haya un donativo. También tenemos eventos que son gratuitos o de donativo voluntario. ¿Y qué más? Estamos en Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémoc. a unas cuadras del monumento a Juárez.
A Juárez, ahí caminando. Dejen su auto, ahí hay estacionamiento, pero hay otros más alrededor, así de que garantía de que van a estar tranquilos, lo está. Merari, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes y los esperamos.
Que te vaya muy bien. También y éxito para todos quienes van a estar como parte de esta cartelera ahí en el cabaret. Señor productor, ¿vamos qué, al corte? ¿Tiene chance de lanzamos la segunda propuesta? ¿Va? Bueno, y aprovechando que está acá Merari, digo, 12 de agosto, pero de 1968, Jimmy Page, John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones tocan por primera vez juntos allí en Londres. Llevaban primero el nombre de New Yardbirds y que más tarde los conocerían como Led Zeppelin. Y es con lo que les dejamos hoy la primera tocada de ese grupo que después ya dejó una huella imborrable en la historia de la música mundial. Vamos y estamos de vuelta. 52 en más aquí en el Ojo de la Mosca. Mucha atención, está entre varias convocatorias abierta una para participar en un taller de formación artística y producción audiovisual. Es Animables Storytellers Army, que acerca a niñas, niños y jóvenes a la creación de historias mediante el dibujo, el cómic y el cine de animación. La Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, a través de la red de cineclubes comunitarios de Morelos, programa que pertenece al Cine Morelos, están invitándoles a participar en este taller que forma parte del programa Laboratorios de Producción Audiovisual Comunitaria. La propuesta parte de esta idea de pasar de ser únicamente consumidores de imágenes y películas a convertirse también en sus propios creadores. Ese taller se está realizando en el Centro Cultural Jorge Cázares Campos, allá en Tehuiscla. Es, de hecho, ya comenzaban las primeras clases, pero este 12, 13, 14, 17 y 18 de agosto tienen oportunidad de participar. Son horarios de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y el 17 y 18 de agosto se realizarán de las 9 a las 2 de la tarde. Más informes, detalles de este taller sobre formación artística y producción audiovisual en las redes de la Secretaría de Cultura. Natalia Correa, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy bien.
A propósito de todo esto,
pues, entremos en materia, que échale. El tiempo es corto.
A ver.
¿De qué crees que te voy a hablar el día de hoy?
A ver, sorpréndenos.
Mira, les voy a hablar de una serie de televisión que fue muy famosa y que era nada menos y nada más que presentada por Alfred Hitchcock, aprovechando que nace un 13 de agosto de 1899. Ajá. Y el día de mañana sería su cumpleaños.
Sí.
Esta serie es bien interesante, se llama Alfred Hitchcock Presenta, porque marcó un hito en la manera de mostrar el suspenso y el thriller psicológico. Aparte, ya sabemos que esta serie surge después del fenómeno de él como director. Él fue innovador en el uso de la cámara para imitar la mirada de las personas, obligando a que, por ejemplo, nosotros como espectadores estuviéramos como voyeristas viendo qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Y Hitchcock, como sabemos, dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas, pero en esta serie particular era bastante irónica su interpretación, ya que era un presentador y empezaba así: buenas noches, soy Alfred Hitchcock y esta noche les presento la primera de una serie de historias de suspense y misterio, curiosamente titulada Alfred Hitchcock Presenta. Yo no actuaré en estas historias, pero sí que haré pequeñas apariciones antes y después de cada capítulo para explicar el título del episodio a aquellos que no sepan leer, y finalmente para poner todo en orden y explicar el final de la historia a aquellos que no hayan comprendido. Y entonces se arrancaba con una serie de historias en blanco y negro, que era como una especie de fábula.
Sí.
Y aparte, hay cosas bien interesantes. La silueta de Alfred Hitchcock era acompañada con la marcha fúnebre para una marioneta.
Justo lo que estamos
entonces
escuchando de fondo.
Esta especie de misticismo y misterio.
Sí, sí, sí.
Y fue el preludio para que se hicieran, pues digamos, muchísimos capítulos, alrededor de 268 capítulos, donde estaban todos los de la época de ese entonces. No sé si recuerdes también a Mi Bella Genio.
Sí, 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 sí.
A los protagonistas de Mi Bella Genio estuvieron ahí. Y es bien interesante porque se hizo una primera temporada.
Así es.
Y ya posteriormente, cuando él murió en los 80, se retomó como los mejores capítulos. Y de ahí se sacó ya a color y se dibujó con color la silueta de Alfred Hitchcock y todas las intervenciones. Y es bien interesante la reinterpretación de esos capítulos icónicos que en algún punto pues marcaron esta serie.
Y que
no
fue,
sé si hayas tenido la oportunidad de ver alguno.
Sí, y además todo un ícono, ¿no?, de este tipo de producciones que Alfred los dejó. Recordar también los grandes filmes, ¿no? Psicosis, Los pájaros y muchos otros donde la distinción, el detalle de Alfred Hitchcock está ahí presente. Y Natalia, qué maravillosa interpretación nos hiciste con la introducción de cada uno de esos cortos o series que no se perdían, sobre todo en la noche, que es cuando se transmitían en la televisión en nuestro país. Muy bien, pues Natalia, muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
Te vas de vacaciones, ¿cierto? ¿Verdad?
Lo último, les recuerdo que hubo una exposición en la Cineteca llamaba Hitchcock Más Allá del Suspenso. Fue en el 2018. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y fue maravilloso.
Muy bien. Bueno, se van a perder la voz y la presencia de Natalia algunos días porque se va de vacaciones. Y estará de vuelta con toda la fuerza y mucho material que compartirles aquí en El Ojo de la Mosca, pero en la programación.
Ya estamos trabajando.
En la programación va a seguir dando lata, así de que atentos a todo lo que les comparte Natalia Correa. Te mando un abrazo, Nat.
Muchas gracias, Memo.
Hasta pronto. Ya nos vamos. A continuación, el señor Alan Huesca y todos sus cómplices en Buenos Días, Morelos. Después, aquí en Universal, la doctora Rosario Sámano con Tesoros Regionales y todo lo que este miércoles tenemos preparado para todas y todos ustedes aquí en la Radio de Morelos. Le reitero la invitación a partir de las 6:00 p.m, la exhibición sonidera desde Palacio de Cortés, la explanada que se encuentra en el mero centro de Cuernavaca, en vivo y a todo color a través de las diferentes señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Que les vaya muy bien.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.